tienda de aplicaciones. Descargando contenido. Entrevista.
La universidad del siglo XXI aumentó la calidad y la oferta de la formación universitaria, expandió su alcance de la mano de la descentralización a diferentes regiones del territorio nacional, fortaleció la investigación científica y promovió el diálogo y difusión de los conocimientos producidos, además de mejorar los procesos de gestión involucrados. A esto apunta también a seguir como profundizando esto la propuesta presupuestal en esta área, y es por eso que en el marco del ciclo que venimos desarrollando aquí en Comunidad UDELAR para conocer y desarmar un poco la propuesta presupuestal de la UDELAR, que nos acompaña el prorrector de gestión de la UDELAR, Luis Leopoldo. Luis, bienvenido.
Oh, gracias, muy, muy a gusto de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación.
No, gracias a ti. Vayamos un poco también para enmarcar la entrevista, el rol del área, del prorrectorado de gestión. ¿Cuál es el? Capaz que a veces no está muy definido, ¿no? ¿Cuál es el rol?
Uh-huh. Bueno, el prorrectorado de gestión, nosotros hemos avanzado en la definición, que es un ámbito de articulación. Uh-huh. Donde es clave la gestión administrativa, pero estamos trabajando en una perspectiva en visualizar una perspectiva de gestión transversal a esta organización singular que somos, Universidad de la República, que tenemos una tarea central, todos quienes trabajamos y somos parte de esta comunidad, que tiene que ver con producir conocimiento y con desarrollar capacidades. Uh-huh. Y eso tiene que ver tanto a la interna como que eso se mantenga conectado permanentemente con el resto de la sociedad. En ese marco, la tarea del Prorectorado de Gestión tiene que ver con facilitar todos los procesos que permitan cumplir con esos cometidos.
Uh-huh. También se apunta a algo, un término que se lee en el documento también de la propuesta presupuestal, que es la gestión integral.
Uh-huh. Sí, la integralidad es un valor que la Universidad de la República, yo diría, incorporó en lo que va de este siglo, digamos, ¿no? Es decir, incluso es claro que nosotros tuvimos transformaciones muy importantes durante el rectorado que dirigió Rodrigo Arocena, pero a mí me gusta insistir en que los procesos de transformación de la universidad comenzaron con este siglo, ¿no? Por ejemplo, ya la propuesta de la creación de la Comisión para la Descentralización durante el rectorado de Huarga, estamos hablando de antes de 2005, fue un puntapié muy importante. Y digo para que visualicemos la producción colectiva, la producción a lo largo de distintos ciclos de gobernantes o autoridades. Allí, una de las perspectivas fuertes que incorporamos es el de la integralidad. Particularmente porque en una organización y en una universidad tan grande, tan diversa, con determinadas características, lograr establecer conexión entre sus partes es un tema clave. Uh-huh. Nosotros particularmente estamos trabajando mucho con la idea de articulación, que casi se podría decir que en el uso social que nosotros le estamos dando tiene su origen en los estudios del construccionismo y en los estudios feministas, que tiene que ver con promover la articulación, y que eso tiene como condición la articulación de lo distinto, ¿no? La articulación de lo diverso. Quizá el concepto de integralidad, como dice un amigo, está más ligado a pan con pan, ¿no? Uh-huh. Y sin duda que es un valor muy, muy fuerte y que está presente en la perspectiva que estamos desarrollando.
Sí, y acá también entra el tema de la descentralización, ¿no? Uh-huh. Porque la gestión sí es articular entre las diferentes funciones, las diferentes áreas de la ODELAR, pero una pata fundamental en los últimos 10 años y también para seguir como generando esta integralidad es el tema de la descentralización y la presencia en todo el país.
Sin duda, sin duda. Estamos. La verdad que. Yo pienso que tenemos que estar orgullosos como universitarios que, entre otras cosas, el país nos confió en su momento una asignación presupuestal muy importante y que nosotros le devolvimos al país en producción inteligente, diría yo, peso por peso, ¿no? Lo que la universidad ha logrado, tú decías, en los últimos 10 años en lo que tiene que ver con construcción de infraestructura, cantidad de estudiantes pudiendo cursar en distintos lugares del país, conectividad con el sistema público de enseñanza, conexión, trabajo conjunto, me parece que ha sido fantástico y bueno, y para quienes estamos, nos toca como a nosotros, a ustedes, a mí, en este momento, estar haciendo distintas tareas, estamos parados sobre hombros de gigantes, ¿no? Y muy cercanamente, ¿no? Realmente la universidad ha hecho cosas y otras compañeras y compañeros han coordinado, han articulado desafíos enormes y en muy poco tiempo, ¿no? O sea, porque tal cual, hace 10 años el mapa de la presencia de la universidad fuera del área metropolitana era muy distinta.
Uh-huh. Ahora bien, prorector, hay en estas circunstancias, ¿no? En esta última gestión, un viraje hacia mayor visibilidad en el prorectorado de gestión, y eso creo que es algo que sería bueno poner énfasis en qué cosas han cambiado, para darle un rol más protagónico, porque habitualmente quienes están en la universidad obviamente tenían muy asociado cada uno de los prorectorados que está vinculados a las funciones primordiales de la universidad, la extensión, la investigación y la enseñanza, pero el prorectorado de extensión estaba ahí como una especie de prorectorado oculto, que no se conocía tanto qué cosas cumplía o qué cosas estaban bajo su injerencia. ¿Por qué se decidió a partir de esta última administración con usted darle mucha más visibilidad y protagonismo dentro de la universidad y hacia afuera?
Sí, yo tenemos el tiempo que ustedes digan, ¿no? Pero yo les agradezco la pregunta.
Expláyese.
No, bien, bien. La verdad que, obviamente que ser prorector de gestión de la Universidad de la República es un honor enorme. La propuesta del señor rector de poder proponer mi nombre y demás tenía que ver con mi desempeño en su momento en el decanato de la Facultad de Psicología, con mi trabajo en el grupo de investigación que integro sobre organización del trabajo y demás. Yo de las primeras, digo, y voy a la pregunta, pero de las primeras acciones que me planteé casi metodológicamente fue poder conversar con los anteriores prorrectores, digamos, ¿no? Porque también es verdad que particularmente el prorectorado de gestión, el primer prorectorado de gestión, que fue el de Morquio, el querido Gofio Morquio, docente de ingeniería, fue el que instaló en gran medida gran parte del diseño organizativo que la universidad tiene aún hoy a nivel central, ¿no? Y quizá todavía en esa época, tanto el prorectorado de Morquio como el que vino después, que ambos fueron de dos periodos, el de Morquio fue un poco más todavía, mientras se resolvía la entrada en acción de Ricardo Roca, fueron, la verdad, que dos prorectorados que tuvieron un impacto muy grande en la universidad, ¿no? Claro, en el caso de Gustavo Giacchetto, que trabajó menos de un periodo, o de Calabria, eran otras las posibilidades de desplegar un proyecto y demás. Yo, en primer lugar, y yendo a la pregunta, yo creo que todavía hay un ámbito, pero me refiero solo al Prorrectorado de Gestión, en el cual yo me encontré con que más que la ubicación de un prorrectorado de gestión, lo que estaba establecido era un prorrector de gestión, ¿no? Una figura solitaria que básicamente era un guardabarrera que firmaba o no firmaba expedientes que pasaban, ¿no? Obviamente que yo ya venía con una perspectiva y con un diagnóstico parcial de que eso tenía que ser modificable. Es decir, había que construir una perspectiva de conformación de un grupo de trabajo. Había que entonces pasar a generar una imagen más que de prorrector de gestión, de prorrectorado de gestión. Había que establecer, cosa que es una tradición también, y eso ayudaba mucho, un trabajo fluido con las direcciones generales. Y después algunos tics míos que me obsesionan, por ejemplo, no quedar encerrado en el edificio de 18 y Arenal Grande. Entonces el prorrectorado hoy por hoy trabaja mucho en proyectos singulares con las situaciones de distintos servicios, colaborando, facilitando determinadas modificaciones. Bueno, y eso se ligaba también con las cuatro líneas fundamentales con las que estamos trabajando y con el tema de la comunicación. Bueno, me estoy metiendo en problemas porque estoy hablando de comunicación con ustedes, pero hay un elemento clave que es que, por ejemplo, no teníamos un espacio, un sitio web, digamos, con determinadas condiciones mínimas. La universidad no lo había podido dotar. Estamos, UCUR, por ejemplo, en este momento está haciendo un esfuerzo enorme en lo que ha sido este año y demás, pero estamos en el proceso de definición de la nueva dirección, el concurso y demás. Por lo cual nosotros en coordinación con UCUR, pero fuimos con el planteo de que teníamos que tener un diseño web y que generara visibilidad, que fuera propositivo y que a su vez tenía que jugar y tiene que jugar un papel clave en el no ser endógenos o no ser promotores de autobombo de lo que hacemos las funcionarias y funcionarios de la universidad, TAS y docentes, pero sí de ser una pieza en el trabajo de reconocimiento, de valoración del trabajo de la gente. Uh-huh. Y para eso, obviamente que en el tema comunicacional hay muchas diversas posibilidades, pero tener un sitio web, un equipo de comunicación, era un elemento clave. Y bueno, y las cuatro líneas están muy en relación con eso, ¿no? El tema de transformación organizativa. Siempre la preocupación central es cómo conectamos el plano de sentido, el plano de participación, el plano democrático, el plano de gusto por lo que hacemos con la eficacia organizativa.
Ahí va, ya metiéndonos en las líneas que trabajan en la parte de gestión de la propuesta presupuestal. Hay un claro enfoque, hay como cinco puntos que lo resumen bastante, uh-huh. ABCD y E, y se nota un claro enfoque en lo interinstitucional, ¿no?
Uh-huh. Sí, es verdad, porque bueno, claro, para líneas estratégicas, por definición, no pueden ser muchas, ¿no? Uh-huh. Porque si son 50, nadie pasa de leer más de 10.
Sí, aparte de que son líneas generales, ¿no?
Claro, son líneas generales y tienen que promover, tienen que inspirar. O sea, no son...
Al detalle.
El detalle, porque uh-huh. el detalle se traduce fácilmente o se convierte fácilmente en una orden. Es decir, si no hay mucho margen, hay que hacer botellas como esta y punto. No es generar nuevas formas de recipientes reciclables. Entonces, esas líneas generales, obviamente que son muy generales, que tienen que ver con la transformación organizativa. algo que no empezó en este prorrectorado, pero que este equipo rectoral, y sobre todo a partir de los lineamientos que llevaron a Rodrigo Arín como rector, es un elemento que es central. La universidad tiene que continuar con un proceso de transformación, sobre todo porque, de lo que comenzábamos hablando, estos cambios tan importantes que la universidad ha tenido en los últimos 10 años, por un concepto básico de teoría de sistemas, provocan cambios en otros aspectos, en otros ámbitos de la organización. Por ejemplo, esa radicación. Hoy por hoy estamos en un porcentaje importante, alrededor del 14% de nuestros estudiantes fuera de Montevideo, lo cual las comunicaciones quiere decir que tienen que seguir manteniendo la importancia del cara a cara o la conexión directa. Pero bueno, obviamente que estas tecnologías, las tecnologías que permitan, y lo que la pandemia nos ha obligado en el sentido de cambiar la forma de enseñanza, cambiar las formas de coordinación, tenemos que ver con qué de este año inolvidable, con qué de las buenas cosas nos quedamos, con cuáles son las malas que no las queremos repetir. Entonces ahí la transformación organizativa es un tema clave. El otro aspecto, la segunda línea, que también tiene un componente interinstitucional muy fuerte, tiene que ver con las tecnologías de gestión y el gobierno abierto. Es decir, las TICs, la principal fuerza productiva del capitalismo hoy por hoy, ¿no? O sea, están en la base de cualquier cosa que se plantee, parecería cualquier ser humano, pensando en todas las bondades que tienen. Es un elemento clave para que mejoremos nuestras condiciones de trabajo y estudio en una universidad. Y solamente lograr ese propósito, uno podría decir, eso es muy valioso, pero también es valioso que esas tecnologías nos ayuden en el proceso de participación y de gobierno de la propia universidad. Nosotros tenemos un modelo de gobierno, el cogobierno, que tiene determinadas potencias, que tenemos que ver cómo estas tecnologías trabajan para continuar perfeccionándolo. Uh-huh. Luego tenemos gestión de campus. Nosotros insistimos que gestión de campus expresa muy bien la idea de articulación, cómo contrarrestamos todos los restos de la organización tubular que todavía tenemos. También tiene definiciones por la negativa, que me parece importante señalar. En la perspectiva que estamos planteando de gestión de campus, no estamos hablando de barrios privados, no estamos hablando de espacios cerrados, sino espacios. A nosotros nos parece que la perspectiva de gestión de campus es un constructor importante de ciudades universitarias, y no solo Montevideo, ¿no? Lo de Paysandú, lo de Salto, Tacuarembó, Maldonado, Rocha, 33. Estamos esperando, por ejemplo, la asunción de las nuevas autoridades departamentales para poder presentarles a todas ellas la disposición de la universidad de trabajar en esta conexión. Uh-huh. Y hay otro aspecto por la negativa también, que es que cuando hablamos de gestión de campus no nos estamos refiriendo solamente a la dimensión arquitectónica, ¿no? No es más, la semana que viene tenemos una reunión con representantes de las áreas, con la dirección de CESIU.
Está vinculado a más cómo se ponen en diálogo los servicios entre sí.
Totalmente, totalmente. La semana que viene tenemos una reunión para ver cómo podemos contribuir desde el Protectorado de Gestión, pero con la participación de CESIU, cómo podemos contribuir, por ejemplo, a incrementar, en tanto lo entendamos válido, las electivas y optativas de los estudiantes de grado, ¿no? Nosotros tenemos una ordenanza de grado que es una de las principales piezas que logramos construir en los últimos 10 años, precisamente, pero nos parece que el uso de electivas y optativas es todavía muy bajo. En esos intercambios, obviamente que eso tiene que ver con definiciones académicas en las que el Protectorado de Gestión no participa, en la perspectiva de los planes de estudio. Pero bueno, el Protectorado puede facilitar, y por eso la participación junto con CESIU, en los temas que tienen que ver con las modalidades de inscripción, las plataformas que faciliten y que no haga escabroso esa vinculación. Bueno, y la cuarta línea es Escuela de Gobierno, que ha sido aprobada por el CDC. Estamos elaborando un borrador para una ordenanza. Vamos rumbo a la convocatoria al llamado para un grado superior para hacerse cargo de una unidad académica que esté radicada ahí. Generar que integre distintos aspectos de capacitación y formación vinculado con los funcionarios TAS y con los docentes también. Los docentes necesitamos mucha capacitación y formación en gestión académica, que no la tenemos.
Y que terminan siendo muchas veces buena parte de la gestión de cada uno de los servicios.
Sin duda. Ahora, los grados superiores particularmente.
Sin duda.
Pero tenemos mucho interés de docentes jóvenes, grados 2, grados 3, que empiezan a asumir determinadas responsabilidades y que quieren aprender elementos básicos para cómo coordino el grupo de investigación.
Uh-huh. Prorector, usted recién mencionaba la importancia de las sedes universitarias, de los ENURES y también del porcentaje que va creciendo de estudiantes de la universidad que están en el interior del país. Es insoslayable que le hagamos la consulta por la relevancia del próximo presupuesto universitario en la capacidad de expansión de la universidad en el interior y el crecimiento que estaba planificado, porque así como se lo consultábamos a la prorectora de extensión González Buller hace unos días, tenemos que hacérselo usted. ¿Cuál es la perspectiva con el presupuesto universitario que se tendría de no realizarse más modificaciones?
Bueno, el vaso medio lleno, medio vacío. Primero, directo a la pregunta, la perspectiva no es buena. Es decir, primero tuvimos el planteo de presupuesto incremento cero, que ya de por sí planteaba, y sigue planteando en realidad, una diferencia conceptual con la perspectiva que tiene el Poder Ejecutivo respecto a la asignación presupuestal. Yo creo que, dirigidos por el rector particularmente, tuvimos un trabajo enorme que el equipo rectoral llevó adelante con decanas, con decanos, con distintas direcciones, autoridades, y creo que logramos mostrar, sobre todo en el debate a nivel de diputados, que había ahí algunas necesidades que si no se modificaba esa propuesta original, estábamos en una situación desastrosa. Hoy por hoy tenemos una propuesta en diputados, que ustedes saben, unos 330 millones total para el quinquenio vinculado con el régimen de dedicación total, unos 100 millones vinculados para el quinquenio total al final del periodo para desarrollo en el interior. Y entonces, bueno, entre la propuesta inicial y esta propuesta, digamos, bueno, la situación mejoró. Sí, mejoró muy poco, ¿no? No tenemos que engañarnos en eso respecto a que estamos haciendo un esfuerzo enorme, pero la universidad también tuvo una perspectiva de una sensibilidad enorme con la solicitud presupuestal que hizo. Nosotros hicimos una solicitud presupuestal que plantea un incremento para el primer año del nuevo quinquenio de 5%. Paulatino luego en los años siguientes. No es que tuvimos muy en cuenta la situación del país, que tiene que ver con ciclos económicos, la situación de la pandemia, pero nos parece que el Parlamento tiene que visualizar que no se está hipotecando solamente un año o cinco años. Si no tenemos mejoras presupuestales, en realidad algo que sucede con todo lo que tiene que ver con la enseñanza y la educación, que los resultados no son inmediatos. Y uno se entera de los resultados luego, finalmente, por lo menos 10 años después. Como nosotros nos enteramos 10 años después que gastamos inteligentemente cada peso en relación a la descentralización con lo que hicimos en los últimos 10 años, si no tenemos determinados recursos presupuestales, dentro de 10 años nos vamos a enterar de algunos resultados. Y bueno, ¿y qué es lo que está en riesgo? Bueno, lo que ya hemos señalado desde distintos lugares de la universidad. Es decir, con determinado presupuesto no podemos comprometer determinadas carreras que claramente tienen signos de debilidad. Porque además su radicación en la descentralización es muy nueva. Tenemos claro que tanto autoridades departamentales como diputados han sido muy sensibles, han escuchado muy atentamente, porque obviamente están muy cerca de las preocupaciones locales. Pero si no tenemos una mejora presupuestal, tenemos riesgos con carreras. Pero yo le diría, tenemos riesgos con becas. Ya hoy tenemos becas para estudiantes que no podemos otorgar con el presupuesto actual. Que tengamos en cuenta que el presupuesto de asignado para un quinquenio, el último año es donde cada peso vale menos en función de las actualizaciones y no actualizaciones. Uh-huh. Ni hablar que los DT, más allá que tenemos esa partida, los procesos de transformación de gestión y de modernización. Por ejemplo, la universidad este año, en el medio de la pandemia, está instalando su sistema de expediente electrónico. Con un esfuerzo de CESIU impresionante, que está conmoviendo y que está mereciendo el reconocimiento en distintos lugares de la universidad por el trabajo de la gente que trabaja en CESIU. Pero es claro que si no tenemos los recursos...
Sí, sí, es muy difícil.
Esto se va a complicar.
Justamente. Con esta falta de presupuesto, con los recursos, no teniendo los recursos que se esperaban, ¿qué se espera hacer con esta reestructura organizacional que se propone en el documento?
Bueno, ahí nosotros...
Hablando de un tema de expectativas y realidad,
sí,
¿no?
Sí, totalmente. Nosotros, la universidad no define su presupuesto, ¿no? Ni en este escenario, ni lo definió nunca. La universidad le propone al país, nosotros nos comprometemos, el país nos asigna este presupuesto y nosotros con este presupuesto podemos hacer esto. Por lo tanto, la universidad puede asumir determinadas responsabilidades, pero también tiene que pensar en cómo transita un escenario de asignaciones presupuestales históricamente insuficientes. La verdad que la universidad ha tenido una perspectiva siempre de compromiso con la determinadas solicitudes presupuestales y que nunca hemos tenido una asignación de 100%, ¿no? Hemos tenido asignaciones importantes y, como decía, hemos demostrado que le hemos sacado jugo a las piedras. Si nosotros no tenemos determinadas asignaciones presupuestales, lo que tenga que ver con asignaciones presupuestales para lograr determinadas modificaciones, eso se va a ver resentido. Es verdad que tenemos posibilidades de pensar aspectos organizativos con asignaciones presupuestales relativamente cercanas a lo que tenemos hoy. Sí, pero la verdad que nosotros tenemos un escenario, incluso en las proyecciones, de pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores, TAS y docentes. Y si eso se concreta, va a ser un elemento de incidencia muy fuerte en la organización, ¿no? Que tiene que ver con las condiciones de vida, pero tiene que ver sobre todo pensando en las trabajadoras y trabajadores, TAS y docentes más jóvenes o que realmente reciban una bofetada de frustración, digamos, ¿no? Porque desde ya que la gente no se puede inmolar, la gente tiene que, necesitamos que sobre todo las generaciones más jóvenes se puedan desarrollar. Y obviamente, como ha dicho el rector, no pretendemos que todos los investigadores jóvenes hagan su carrera en Uruguay, pero aquellos que por diversas razones prefieren continuar su carrera académica en el país o desarrollarse como trabajadores, tenemos que poder hacerlo, porque si no, va a haber otros escenarios internacionales que se los van a llevar.
Hay que tener garantías.
Sí, claro, claro. Sí, 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 que tiene que ver con la asignación presupuestal, que tiene que ver con el salario. Y las garantías también tienen que ver con garantías internas, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Es decir, con un clima de trabajo en donde pueda haber diferencias a la hora de plantear, pensemos en organizarnos de otra manera, pero que tiene que tener en cuenta el diálogo con los distintos actores.
Y volviendo a lo que a lo que hablábamos al principio de la entrevista, ya para ir cerrando, el rol de la articulación.
Ni hablar, ni hablar. Sí, nosotros estamos muy convencidos de esa perspectiva. Estamos trabajando, tenemos un equipo en el prorrectorado. Miren, les comento, tenemos instalado a partir de un acuerdo con la Facultad de Ciencias Económicas y particularmente el Departamento de Administración, un trabajo de asesoramiento, de articulación estratégica con los ámbitos de direcciones generales, pero también en una perspectiva de más allá del ámbito técnico-administrativo, ¿no? Con la participación de la... Vengo de la reunión mensual ahora de allí, con la participación de la Presidencia de Bienestar, con el Servicio de Relaciones Internacionales, han participado en algunos momentos prorrectorados. Esa perspectiva de articulación es clave, pero eso incluye también, obviamente, el diálogo con los órdenes, con los sindicatos, de parte del prorrectorado, tenemos una disposición muy, muy fuerte de trabajar en esa dirección. Pero sin duda que la situación presupuestal, si no tiene cambios importantes en senadores, bueno, nos da un escenario muy complicado.
Un obviamente, poco mejor de lo que se esperaba, pero complicado.
Un poco mejor. Igualmente tendremos tendremos que ser lo más inteligente que podamos respecto a pensar en cómo afrontamos el año próximo y cómo afrontamos la rendición de cuentas, ¿no? ¿Cómo levantamos la mirada y le planteamos al país no nos desmotiva, ¿no? Pero le estamos proponiendo a todo el mundo que visualicen a ver, para no hablar de la universidad en primer lugar, ¿no? ¿Qué hubiera sido de este Uruguay en pandemia sin el compromiso de distintos sectores de trabajadores, por ejemplo, ¿no? Y no estoy hablando solo de la salud, ¿no? Un compromiso tanto de sus organizaciones sindicales como de sus áreas específicas de actuación. Obviamente que también aquí ha habido una actitud de sectores empresariales, pero estoy hablando particularmente de los trabajadores, porque claramente los trabajadores tienen una relación distinta con la riqueza y en el contexto social. Entonces, en primer lugar, ese reconocimiento. Luego, lo que la universidad está haciendo en el medio de esto, ¿no? Porque esto no, la pandemia no terminó. Estamos en emergencia sanitaria, ¿no? El personal de la salud, pero los docentes en general, ¿no? O sea, la adecuación sobre la marcha de una modalidad de trabajo de enseñanza a distancia impresionante, los funcionarios y funcionarias TAS, ¿no? Por momentos, por ejemplo, ¿no? Es decir, mantener siempre nos puede pasar. Y es más, no hemos tenido prácticamente casos de contagio, no hemos tenido brotes en servicios universitarios. ¿Y eso por qué? Por las medidas que se tomaron, pero por un elemento también muy, muy pequeño, muy concreto, porque tenemos funcionarios y funcionarias que realizan una limpieza responsable de los espacios universitarios, ¿no? Y eso es condición de posibilidad para que, por ejemplo, otros funcionarios que llevan adelante estudios de cómo construir un hisopo nuevo puedan hacer ese trabajo. Si ese otro trabajo no estaba, el otro tampoco. Y obviamente no había mucha viabilidad de universidad si no teníamos investigadores que produjeran determinadas respuestas de traducción científico-tecnológica con la calidad que estos colegas han hecho a lo largo de este año, ¿no? Entonces, la universidad no vamos a bajar los brazos, no es que vamos a dejar de mostrar este compromiso, pero el Parlamento y senadores debería visualizar que está en juego una perspectiva de mediano y largo plazo. No estamos hablando solo del año que viene. Si hay gente que por falta de becas no puede estudiar, eso va a tener incidencia en su trayectoria de vida. Es indudable. Los estudiantes, no digo los graduados, los estudiantes avanzados universitarios en cualquier estudio internacional y local muestran que tienen mejores inserciones laborales, tienen mejores remuneraciones salariales, tienen menores tasas de desempleo. 2 más 2 es 4. Si tenemos gente estudiando, tenemos mejores condiciones de vida generalizadas.
Bien, Luis Leopold, prorrector de gestión de la Universidad de la República, muchas gracias por estos minutos en Comunidad UDELAR.
A ustedes. Muchas gracias a ustedes y a las órdenes. Disculpen, capaz que hablé mucho, pero bueno, no, aprovechando la oportunidad.
Por favor.
Cerrando sistema operativo. Escuchá los contenidos de Comunidad UDELAR en uniradio.edu.ar.